¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen hoy en esta mañana de viernes 27 de octubre. Ya se nos está acabando el mes, prácticamente ya llegamos a la recta final de octubre, por lo tanto ya a final de año. Dicen por ahí que octubre, noviembre, diciembre es como decir viernes y jueves, viernes y sábado, ¿no? Ya para llegar al fin de semana. Así que bienvenidos todos a su programa Convergente. Es un gusto que nos acompañen desde donde quiera que se encuentren, en su casa, en su oficina, en el coche. No sin antes recordarte que puedes también escucharnos donde quiera que vayas a través de la aplicación de Dun Radio, la cual te invitamos a descargar desde tu app de aplicaciones favorita. Recuerda que siempre puedes tener acceso a buena música, buenos temas, excelentes programas, así que puedes edificarte a través de esta aplicación Dun Radio. Y además puedes compartirla con tus amigos. La idea es llegar a muchos más lugares, a muchas más personas. Y la verdad es que hemos sido muy, muy bendecidos. La semana pasada que tuvimos el tema acerca de esta onda empresarial, ¿verdad? El Ministerio del Empresario, con mi amigo Joel Maldonado. Bueno, pues nos estuvieron escuchando en el sur de Estados Unidos, tanto en California como en Miami, pero también nos estaban escuchando en Sudamérica. Y por ahí también del otro lado del charco tuvimos gente que se estuvo conectando desde Europa, así que entre más compartamos la aplicación, pues podemos llegar a más lugares. Y esa es la magia precisamente del internet, que podemos llegar a todos lados del mundo. Así que, bueno, sin más ni más, vamos a dar inicio a este programa. Hoy iniciamos con una nueva temática, que además a mí me gusta muchísimo. Me encanta, ya quería que fuera un tema que pudiéramos hablar. Y tengo al invitado específico e indicado para esta ocasión. Así que vamos a darle la bienvenida a mi amigo, el pastor Emanuel Garduño. Emanuel, ¿cómo estás?
Hey, ¿qué onda, Ernie? ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme aquí a Convergente. Y también muchos saludos a las personas que están escuchando, por supuesto, este programa. Estamos bien, gracias a Dios, aquí en este viernes, echándole ganas, súper temprano, con una tacita de café, ¿no? Sí. Bro, y aprovechando para invitar a las personas a que descarguen esta app de Dun Radio. ¿Cómo ves?
Muy bien, buenísimo. Pues la verdad es que está increíble que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo y además que, bueno, tenemos programas muy buenos como Convergente, ¿no?
Así es, exactamente. Qué buena onda, bro.
Oye, fíjate que tenía yo ya en mi corazón, bueno, antes de iniciar esto, solo avisarles a nuestros radioescuchas, a nuestra audiencia, que tú estás ahorita desde la Ciudad de México, desde el corazón de nuestro país, ahí en la tierra de la torta de tamal.
Así es, aquí estoy, en la Ciudad de México, las guajolotas creo que le llaman por acá, ¿no? Ajá. Muy buenas.
Sí, sí.
De tamal verde y toda esta onda. Y aquí estamos, gracias a Dios, bro, por aquí, por esta ciudad que se llama Coyoacán. Dios nos ha permitido estar por aquí ahorita. Uh-huh. Y estamos echándole ganas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México.
Qué buena onda. Sí, digo, porque generalmente tratamos de tener aquí los invitados, pero hoy pues hay un caso especial y hay que aprovechar. Es la magia también aquí del Zoom. Y fíjate que tenía ya en mi corazón hablar de este tema acerca de la música. Pero obviamente como el corte de Convergente de este programa no es un análisis teológico, ni mucho menos. Sino sí, poderlo charlar más bien desde una cosmovisión cristiana, claro, pero pues ahora sí que libre de como sesgos denominacionales y todo ese rollo y poner las cosas sobre la mesa. Y pues qué más que traer a un excelente músico y además productor. Pero antes de iniciar en este tema de la música, pues nos gustaría conocerte un poquito más. Y antes de conocerte también, invitar a nuestra audiencia que si quieren mandarnos algún mensaje, recuerden que pueden hacerlo al 33 21 17 82 97. Repito, 3321178297 y podemos aquí leer sus mensajes y saludos. Además de que puedes compartir esta transmisión simplemente compartiendo el link www.dunradio.com. Y bueno, ahora sí vamos. La pregunta del millón. ¿Quién es Emmanuel Garduño?
Bro, me pones como esta presentación que de repente pone nerviosas a las personas. La verdad es que, hermano, fíjate que desde pequeño siempre me gustó la música. Empezamos, obviamente, yo creo que la mayoría de músicos buenos que conozco empezaron tocando en iglesias, bro.
Órale.
Y empecé a tocar en la congre desde temprana edad, no sé, 9, 10 años por ahí, ¿no? Empecé en las percusiones. Y después de ahí me gustó tanto la música que alguien en algún momento me presentó un video de este famoso bajista Victor Wooten. Y me enamoré, bro. Cuando lo vi tocar dije, no te pases, yo quiero tocar como él. Y sucedió que cuando yo vi ese video de Victor Wooten, fíjate que nuestro bajista que estaba ahí en la congre de planta se fue, bro, se fue de la congre porque se fue a abrir otra iglesia con sus hermanos. Ellos eran tres hermanos. Uno cantaba, uno tocaba la trompeta y otro pues tocaba el bajo, ¿no? Yo supongo que también los conocías. Y se fueron a abrir otra congre, pues Dios les habló y ellos se fueron. Y como dio la casualidad que no teníamos bajista, dije, bro, yo me tengo que poner a estudiar, tengo que tocar como este vato, ¿no? Y hablé con mi papá y pues me metieron a estudiar música, gracias a Dios. Y tuve un maestro muy bueno, David Rosas, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y me puse las pilas para aprender a tocar bajo. Recuerdo que en aquel tiempo, bro, como cuando estás aprendiendo algo nuevo, a mí me encantaba la música y me la pasaba, no sé, unas 7, 8 horas diarias, sin mentir y sin exagerar, ensayando, ¿no? Recuerdo que mi mamá subía a mi cuarto, Manuel, ya está la comida, sí, ahorita voy, no bajaba ni a comer ni nada, porque de verdad era como una pasión el estar estudiando, el estar ensayando, ¿no? Y la verdad es que creo yo que tuve un avance bastante rápido en esa cuestión musical. Y de ahí empecé a gracias a Dios, a tener varios conectes en la música, tanto cristiana como no cristiana. Tuve la suerte de que en nuestra escuela llegaban, yo creo que ya los productores saben, bro, que en las escuelas hay buenos músicos, pero como nadie te conoce, pues no puedes cobrar caro, ¿no? Entonces tienen esa ventaja de ir a escuelas de música, a veces hacerles propuestas a buenos músicos que nadie conoce y a un precio muy barato. Sí, y por ahí fue la onda conmigo, ¿no? Llegaron a buscar una banda para, en aquel entonces, no sé si te acuerdas, bro, de un grupo ragazzo o ragazzi se llamaban, creo, ¿no?
Sí.
Y estaban buscando una banda para ellos. Entramos ahí con unos amigos y chévere. Y de ahí empezó, ahora sí que mi travesía musical.
Oye, pero por eso de ragazzi es casi como quererlo esconder de tu currículum vitae, ¿no?
Casi, así es. Así es, pero es lo que me mantiene humilde, de hecho.
Exacto. Buenísimo. Sí, oye, y bueno, en tu familia hay más músicos, ¿o de dónde viene este gusto musical?
La verdad no sé dónde venga, pero sí, en mi familia, creo que más por parte de mi mamá, su hermano es mi tío, Tirso Pais. Creo que también él fue una persona bastante conocida en el ámbito musical. No, creo yo más en esta onda de norteño, banda por ahí. Quizás él no lo conoce. Si eres de Justin Bieber para acá, obviamente no sabes ni de qué te estoy hablando, ¿no? Pero si eres más de la edad de Ernie y la mía, su hija es Priscila, ¿no? La famosa Priscila y sus balas de plata. Y ella, su hija, es mi prima. Órale. Y ahora es esposa de uno de los temerarios, ¿no? No sé cuál de todos, pero uno de ellos es esposa. Y yo creo que por ahí viene esa onda, quizás.
Órale. Sí, porque yo recuerdo, digo, nos conocemos ya desde hace un buen tiempo, aunque nos dejamos de ver también un buen de tiempo, pero si mal no recuerdo, yo tendría unos 18 años, algo así. Cuando nos conocimos, creo que tú eres más chico un año que yo, creo, uno o dos,
sí,
algo así.
Creo que sí, por ahí uno
o dos. Yo soy del 86. Entonces.
Yo del 88.
Sí. Ah, dos años. Y recuerdo que ya tú tendrías unos 16, 17 años y ya tenías como, o sea, la verdad sí tenías como cierto nivel, pues, o sea, no era como el bajista de la iglesia, pues que sabe solo tres cosas y cuando le dan chance se avienta un slap o algo así, ¿no? Sino que sí. Ya tenías como cierto nivel. ¿A qué edad iniciaste? O sea, ya no dijiste que entraste a la escuela, pero ¿qué edad tenías en sí?
Cuando entré a la escuela musical, si no mal recuerdo, ya tiene un buen de tiempo, yo creo que fue a los 14 años. Y precisamente yo creo que en un lapso de uno o dos años que me metía bueno, sí que con todas mis fuerzas a estudiar, uh-huh. Aunque la carrera en realidad dura cinco, ¿no? Uh-huh. Pero ya como a los dos años, yo personalmente ya pude ver un avance significativo, uh-huh. En las cosas, ¿no? Ya por ahí de los 16, 17 años, era que ya tenía, creo yo, un poquito más de conocimiento. Por supuesto, al ser un músico inmaduro, la verdad, como mencionas, es que todo lo que aprendes quieres aplicarlo en todos los géneros musicales, ¿no?
Sí, sí.
Slap, tapping y toda esta onda que a veces no siempre queda en todas las canciones, obviamente. Pero ya para esa fecha ya tenía el conocimiento quizás de esas técnicas, ¿no?
Sí, claro.
16, 17 años más o menos.
Sí, fíjate que me estaba acordando ahorita, creo que yo tengo algo que también te puede mantener humilde, hermano. Fíjate que me encontré por ahí un video de cuando vino Inspiración a Guadalajara. Yo todavía no conocía de la iglesia de Llama Final, pero por ahí conseguí ese video que alguien grabó y lo vendía en las librerías de acá. Y y me di cuenta que el grupo que estaba ahí era el grupo de la iglesia de aquí de México. Sí. Solamente tocando con Tony Pérez. Y y el de las percusiones eras tú.
Entonces, exacto.
Sí, creo que tengo ese video que te puede mantener humilde también.
Sí, no te pases. Apenas si las alcanzaba. Porque tú sabes, de estatura soy pequeño. Bro. Yo creo que nací en esta época de Blancanieves y los siete enanos, ¿no? Por ahí aparecí yo. Y apenas en aquel entonces alcanzaba las percu. Pero la neta sí es algo que me mantiene humilde, ¿no? Esos inicios en las percusiones, sí, así es.
Órale. Oye, y ya cuando sigues adelante, pues, y ya empiezas con este proyecto que nos dices, y bueno, ¿cómo es que empiezas ya como músico profesional? O sea, si nos puedes contar un poquito cuál fue tu proceso para ser músico profesional, porque obviamente no estamos hablando contigo como un músico amateur o como un músico de iglesia. Realmente ahorita produces, trabajaste con gente famosa. Entonces, ¿cómo empezó tu proceso y cómo ha sido tu proceso como músico profesional?
La verdad creo que inició en donde siempre gracias a Dios que nos abre puertas, hermano. La verdad no es que yo pueda decir por mi talento o por la música. Yo creo que Dios es que siempre nos abre puertas. Pero si puedo recordar de cómo inició como iglesia, empezamos a invitar a personas a nuestra iglesia a que tocaran en nuestra iglesia, como el Grupo Rojo. Creo que fue de los primeros grupos o bandas cristianas que invitamos a nuestra iglesia a tocar.
Ah, yo estuve ahí, por cierto.
Sí, ¿no? Y por ahí tengo también una foto con el buen Emanuel Espinosa ahí en el estudio casero que teníamos en la iglesia. Sí. Y fue de las primeras bandas que llegaron ahí, Raúl Aro también, Gabriel Espinosa, Coalo Zamorano, Miel San Marcos, etcétera. Entonces fuimos invitando a personas y de ahí fue que empezamos a tener, o yo empecé a tener esas conexiones, ¿no? Con varios, si podemos llamarle artistas, no rockstars. Algunos sí son, pero artistas porque hacen arte, o sea,
sí,
no,
claro.
no por esta onda secular, no. Artistas porque la verdad la música es un arte. Y vamos a llamarle artistas cristianos, ¿no? Por el bien de todos. Y
para entendernos.
Empecé a conocerlos, a conectar con ellos. Y creo que fue por ahí del año 2012. Yo vivía allá en los Estados Unidos, creo. Empezamos a formular en la mente el grabar un disco propio de la iglesia. Ya habíamos grabado uno anteriormente, bastante también amateur, ahí en el World Trade Center. Pero después, ya con un poco más de conocimiento musical, dije, ¿sabes qué? Me gustaría que grabáramos un álbum en vivo. Y fue así como lo grabamos en el Teatro Metropolitan. Y la verdad es que pudimos contar con varios músicos muy buenos, bro. O sea, en esa producción tuvimos la bendición de contar con la participación de Tower of Power, los famosos sección de metales, ¿no?
Sí.
Si te gusta la música, seguro que los debes conocer. Con John Robinson en la batería, ¿no? Famoso baterista de Paul McCartney, etcétera. Varias personas que nos ayudaron en ese disco, Holger Fatt, guitarrista, etcétera. ¿Cómo fue que conecté con ellos? La verdad, orando a Dios, diciendo, ¿sabes qué? Me gustaría contar precisamente con estos músicos súper buenos, hacer buena música cristiana. Les voy a enviar un email y si me contestan, qué bien. Y si no, pues ni modo, seguiremos tocando puertas. Y así fue, bro. O sea, por ahí busqué quién es el arreglista de Tower of Power. Me salió el nombre Dave Screech. Le mandé un mensaje a Dave. Me contestó, me dijo, sí, yo voy más que encantado de hacer los arreglos de metales y yo me encargo de que grabe la sección de Tower of Power. Y un proceso, la verdad, increíble. En Estados Unidos, ahí en California, conocí a Benny Facconi. Me lo presentó. ¿Cómo conocí a Benny? Este productor también musical, ha ganado más de 16 Grammys latinos, etcétera. A él lo conocí por medio de Luis Conte, percusionista de Madonna, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo conocí a Luis Conte? A Luis Conte me lo presentó un amigo que también sé que lo conoce, un amigo mutuo, Edwin Valle. Edwin Valle es de los ministerios Llamada Final también. Y con Edwin, él también siempre se dedicó a la música, afinando baterías para los artistas. Yo creo que Maná y varia gente así. Edwin una vez me invitó a una cena que tuvo Luis Conte porque iba a presentar su nuevo disco como solista. Ahí conocí a Luis Conte en esa cena y Luis Conte me presentó a este señor Benny Facconi. Y Benny también fue, la verdad, otra puerta que Dios me abrió, que él me empezó a conectar con más gente, ¿no? En el ámbito secular. Y fue así como pude hacerme de varios contactos, de varias personas. Y poco a poco, bro, yo creo que la onda en la música, la verdad, si estarás de acuerdo, muchas veces no es qué tan bueno seas, es qué tantos contactos tengas.
Sí.
Y qué tantas personas te recomienden unos con otros, ¿no?
Sí, claro.
Y tuve esa bendición de conocer a las personas adecuadas que me recomendaban con otras personas. Y así fue, la verdad, como fue este proceso, ¿no? Al final ese disco, pues lo acabamos grabando, el que te comento, en el Teatro Metropolitan acá en la Ciudad de México.
Sí.
Y la verdad, para mí estuvo muy padre, ¿no? Una experiencia muy chévere, la verdad.
Órale, y tengo que confesarte que uso ese disco como presunción personal, porque una de las canciones que fue de mi autoría, que está ahí, que tu papá me la pidió, es que se siente chido decir, en una de mis canciones, los arreglos de metales, las trompetas las toca Tower of Power. Es así, como, sí es algo que presumir, ¿ok? Entonces...
Sí, qué chido. Qué bueno. No, sí, la verdad es una canción muy buena, bro. La verdad es que yo creo que hay muchas canciones que has escrito, la verdad, que nos han bendecido demasiado. Y que, por cierto, por ahí tengo una también que me envió mi papá y que ya le puse arreglo y toda esa onda y es tuya, ¿no? Y espero sacarlo próximamente como un nuevo sencillo.
Órale, qué chido, qué chido. Sí, fíjate que... siempre era así como que todavía conservo algunos mensajes de tu papá, que de hecho, dicho sea de paso, lo estuvimos recordando porque hubiera sido su cumpleaños el día de antier, creo, ¿no?
Ajá.
Y pero fíjate que tengo por ahí algunos mensajes todavía guardados que me mandaba y quiero que le pongas canción música a esta letra o cosas así, ¿no? Y a veces me tardaba un día, dos, y ¿cómo va la canción? Era así como de, ya la quiero mañana, ¿no? Lista y todo. Y pues nada más, a veces nada más era agarrar la guitarrita y hacer la idea. Pero sí, es algo que sí tengo que reconocer que a veces lo utilizo como a manera de presunción.
No, qué chido, qué buena onda, bro.
Por cierto, yo hasta ahora no tengo, te voy a comprometer aquí al aire en vivo, es fecha que no tengo nunca pude conseguir el disco en físico. Casi siempre. La verdad, tengo como una manía de Ajá. tratar de conseguir los discos físicos donde hay algo que yo haya hecho, pues. Entonces, sí, alguien le compartí. Y que de hecho, no sé si sabes que tú además tocaste en otra canción mía, que no sé si sabes que es mía, que grabaste para el disco de Yosa, una que se llama Lléname de ti. Esa canción es mía también.
Órale, no sabía que era tuya. Sí, sí, también el buen maestro Balmori me invitó aquella vez a grabar algunas canciones para...
Esa canción es mía, entonces también tengo ahí el... Entonces, tengo como esa onda, pero solo es así por cotorrear aquí. Pero estuve a punto de tenerlo, no me acuerdo por qué. Muy, muy probablemente ya no hay producción así física. Así que creo si alguien que no. nos está escuchando y me lo quiere regalar, gracias.
Entonces, así es.
Pero sí, creo que fue así porque en esa temporada dejé de ir un tiempo a la Ciudad de México. Algo pasó, no recuerdo qué.
Sí.
Pero fue más o menos en ese entonces. Pero sí, la verdad que pues es algo que presumo. No intervine yo mucho en eso, de hecho nada, pero se siente chido. Y oye, y bueno, en esta parte profesional, ¿cómo has ido conectando y cómo has trabajado con personas ya de la talla de Benny Facchone? ¿Cómo ha sido o cómo ha sido para ti la travesía de ser un músico, digámoslo así, como dijiste hace un momento, por el bien de todos, un músico cristiano en el ambiente secular? Y ahorita vamos a entrar ya más en eso, pero me gustaría ahorita tu perspectiva profesional en ese sentido.
La verdad es que siempre ha habido como esta problemática entre si eres músico cristiano y no puedes tocar música secular y... sin desviarme mucho del tema, ¿no? Seguro hablamos más al rato, un poquito más adelante, más a profundidad, pero para mi opinión personal, no hay música cristiana o secular. La música es música. No hay un acorde re sostenido cristiano y un re sostenido secular. Sí. O sea, es un acorde para ambas canciones, ¿no? Ambos extremos de la música, si se puede llamar así. Creo más bien que lo que hace la diferencia es la letra, ¿no? Si realmente hablamos desde un punto un poquito más técnico, puede haber música instrumental sin letra, ¿y cómo te vas a dar cuenta que es cristiana o no? Si hay música 100% instrumental que no dice nada, bro, es muy difícil que sepas, esta canción es cristiana. Ahora, por otra parte, ¿no? No se le puede llamar música o canción a solo la letra de algo. Es un poema, es un escrito.
Sí, completamente.
¿Me explico? Pero la música sin letra sigue siendo música. Entonces, ¿en cuándo ya se convierte quizás en una canción cristiana? Cuando combinas la letra cristiana... con la música en general. No puede haber música o no hay realmente música del mundo, sino creo que más bien la letra es lo que hace la diferencia, el contenido escrito que agregas a esa parte. Sin embargo, bueno, en esta situación creo que para mí siempre ha sido el ver de qué manera podemos nosotros como cristianos influenciar en un lugar donde no hay cristianos, en un lugar donde no conocen a Dios. Y en vez, quizás es algo difícil y es mucho más fácil que como persona que tratas de hacer el bien te arrastran a cosas que no están bien. Pero ese es el reto al final de, como cristiano, ser luz en las tinieblas, ¿no? Y cada que tengo la oportunidad de convivir con alguien que no es cristiano, sí trato de evangelizarlos, pero mire, siempre, Ernie, que comparto el evangelio con alguien... o si quieres ocupar esa palabra, evangelizar, nunca empiezo hablándoles de Dios o de la Biblia, porque eso me pone desde el lado más lejos de ellos. Y déjame comentarte esta parte bien rápido. Yo me acuerdo en el pasaje cuando Jesús va y se encuentra a la mujer esta en el pozo y le dice, dame de beber. Fíjate que Jesús fue al pozo donde ella iba usualmente. No es que Jesús esperó a que ella fuera donde Jesús estaba, no. Él fue y se encontró en el pozo donde ella se sentía cómoda ir a la hora que ella se sentía cómoda ir para presentarle el plan de salvación, para redimirla de la vida que quizás ella llevaba. Es decir, empezó en un lugar cerca de ella. Y a veces nosotros como cristianos empezamos desde el punto más lejos de las personas. Si tú quieres empezarles a hablar de la Biblia y eso, estás empezando desde tu pozo, desde donde tú te sientes cómodo, pero quizás es el lugar más lejos para ellos. Entonces creo que una manera un poco más eficaz es empezar desde el punto más cercano de ellos. Y en este caso, ¿cuál era el punto más cercano para las personas que me rodeaban en ese momento? La música. Y quizás ahí fue en donde la parte como músico cristiano en un ambiente musical secular, siempre empezaba por la música, bro. El quizás no tocar temas como cristianos o bíblicos, sino con tu ejemplo y musicalidad. Siempre hemos tenido, si estás de acuerdo, desafortunadamente, como esta idea de que los músicos cristianos son mediocres. En general, se tiene la idea de que el cristiano es mediocre en muchas cosas. Y tenemos, yo creo que esta idea, porque en muchas iglesias se presta, bro, y tenemos esta costumbre mala, por no llamarle diabólica, de, híjole, no sé cantar y no sé tocar, pero lo hago para
Para la
la
gloria.
gloria y honra de Dios, ¿no? Con todo el corazón y Dios ve mi corazón y en muchas iglesias se permite
Sí,
y
claro.
por eso creo que ha sumado a esta idea de tener gente cantando que no sabe cantar o tocando que no sabe tocar. Y creo que en el afán de romper un poco con esa parte, creo que debemos de prepararnos musicalmente en todo, ¿no? En todo lo que querramos hacer. Creo que eso nada más es una excusa para no prepararte. La escritura dice que David era entendido
Entendido, sí,
en la
claro.
música. O sea, él sabía, no fue una persona improvisada, ¿no?
Sí.
Entonces, ese ha sido como la parte, el contexto de quizás una persona cristiana, músico cristiano en un ambiente de música secular.
Sí.
Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con Abraham Laboriel. Y opina cosas similares, ¿no? Él también ha
Sí.
sido muy atacado. Hay muchos músicos cristianos, Alex Acuña, Abraham Laboriel, mucha gente que son muy buenos músicos. O sea, neta, nosotros nos quedamos ni a la uña les llegamos, pero son muy buenos músicos que de verdad han estado en el ambiente
Sí,
secular y
completamente.
siempre se han mantenido íntegros, ¿no? Delante
De
del
hecho,
Señor.
hay una entrevista que creo que Marcos Brunet le hace a Abraham Laboriel y cuenta una historia que yo me sentí súper identificado porque yo no sé si te he platicado, pero yo desde muy chico yo determiné que no iba a tocar nunca en un ambiente secular. Y realmente nunca lo hice, pues, o sea, no lo hice. Yo no me considero un buen músico ni nada, pero sí, pues trabajé en la música y de repente también me tocó, cuando estudié ingeniería en audio, me tocó sonorizar a miembros de la Filarmónica de aquí de Jalisco. Y
Órale.
gracias a Dios me fue bien. Pero yo sí determiné no tocar nunca en un ambiente secular. Lo único que hice así más cercano a eso fue cuando estaba en la escuela de música, que un amigo era productor de Hechos Jalisco y ocupaban
Órale.
una banda que hiciera playback para Miriam, la de la academia. Entonces,
Órale, qué
eso fue lo más
chido.
cercano que tuve, pero en realidad yo por convicción propia, y algo que creo Dios me habló a mí, que no vale la pena
Sí.
mencionar, pero fue así y así lo he hecho. Sin embargo, yo soy una persona que anima mucho a los músicos a trabajar en ambientes seculares. Entonces, ha llegado gente a nuestra iglesia que pues dice, oye, ¿sabes qué? Pues estoy batallando y pues estudio música y pues no encuentro trabajo. Pues toca, ¿no? Eso es lo que es tu trabajo. Ve y toca y saca lana de ahí, pues. Pero
Claro.
me sentí identificado con esa historia porque Abraham Laboriel dice de un amigo de él que Dios le prohibió tocar música secular. Entonces, que dice, lo lógico sería que él me hubiera dicho, tú no lo hagas, dice, pero él me dijo, Abraham, tú que sí tienes ese permiso de Dios, sé luz y evangeliza ahí donde estás. Y yo me sentí como identificado con la otra parte, ¿no? De no ser quien sea esa piedra de tropiezo y te digo, es una convicción muy personal y no tengo, de verdad, tú me conoces, no tengo ningún problema con la música secular. Generalmente yo mismo escucho música secular muy continuamente. Amo la música, entonces No es un problema para mí, pero sí es una convicción muy, muy personal. Entonces, aquí ya entrando al tema de la música, pues obviamente entendemos que la música es muy vasta, hay muchos géneros. El día de hoy, pues obviamente, como dices tú, las letras de lo que escuchamos, pues son totalmente opuestos a los valores que nosotros como cristianos creemos. Pero, sí. Pero siempre existe esta dicotomía entre la música cristiana y música secular. En mi opinión, como tú lo dijiste, la música es música, ¿no? Esa moral, ¿no? O sea, lo que hay es armonía, melodía, ritmo, y ya obviamente lo que hará la diferencia, pues es tanto el ejecutante o como la letra de la música. Sin embargo, existe y es real que todavía hay esta dicotomía. Yo durante muchos años, cuando era muy chico, estuve en una iglesia donde si de por sí escuchara Marcos Witt era pecado, ahora imagínate la música secular, ¿no? Era así como te escondías. De hecho, la semana pasada hablaba con un amigo que es un mercadólogo muy bueno, que decía que él cuando era chico decía, es que yo quiero ser católico. ¿Y sabes cuál era su motivación? Porque ellos sí los dejaban escuchar música. Porque en la iglesia que iba, pues era pecaminoso escuchar música secular. Pero, ¿cuál es tu postura en cuanto a esta dicotomía? Bueno, ya nos dijiste un poquito, pero ¿cómo se lo explicarías a alguien que nos escucha? A alguien que está en esta duda. Decir, oye, pues ¿qué onda? Yo estoy en una comunidad donde es totalmente pecaminoso escuchar música secular. ¿Cómo se lo explicarías tú? Y ahora, déjame decirte, desde tu rol como pastor, porque ahora estás pastoreando. Entonces, ahora como tu rol como pastor, ¿cómo le explicarías a alguien, quizá a nuestra audiencia, y a alguien que quizá carga con esa culpa, con esa acusación, de decir, oye, estoy de una manera pecaminosa porque escucho algo que pues me dicen que está mal, cuando en realidad nuestra postura es, oye, la música es música, lo que hace la diferencia es tanto el contenido de la letra como incluso hasta el intérprete, ¿no? En mi punto de vista. ¿Cómo lo harías tú?
La verdad es que sí es un tema, considero como todos los temas bíblicos, que no tienen una respuesta sencilla, pero vamos a tratar de dar esta respuesta sencilla acerca de la música, aparte de que el concepto para mí de música es música. Quizás vamos a tomarlo por partes. Ok, vamos a hablar un poquito de la música de Hillsong, ¿no? Uh-huh. Alguna vez escuché a personas, no quiere decir que yo comparto esta idea, solo voy a compartir lo que yo escuché, de personas, de hecho está como todo un programa acerca de esto, de Hillsong, ¿no? De personas que dicen que Hillsong empezó en esta explosión musical, porque yo creo que todos hemos escuchado su música. Y su hit fue el tratar de usar géneros musicales que están de moda en ese tiempo donde ellos están, sea pasado, presente o el futuro, estoy seguro que lo van a seguir haciendo, y traerlo a la iglesia con letras cristianas.
Sí.
Entonces, si tú escuchas la música de Hillsong de los 2000, suena a pop de los 2000. La música de Hillsong de hoy suena a Coldplay, por ejemplo, ¿no?
Yo tengo un chiste acerca de eso.
A ver, ¿cuál?
Que dice, ay, ya quiero que salga un nuevo disco de Coldplay para ver qué es lo que vamos a cantar en la iglesia.
Exactamente, así es. La verdad, sí, ¿no? Y entonces parece como que la opinión de muchas personas es que Hillsong crea canciones a propósito que le gusten a la gente. Es decir, hablando del género musical. Para que la gente quiera cantarlas en su iglesia, para que se sientan identificadas. Y a esto hay muchas personas que le llaman manipulación. Es decir, a propósito estoy creando canciones con un sonido muy contemporáneo para que a la gente le guste y cante estas canciones. Quizás ya no tanto poniendo atención en la letra, sino poniendo atención en el ritmo, en la melodía, en la progresión de acordes. Y yo no sé qué pienses de esto, pero si esto fuera verdad, Ernie, sería muy fácil entonces, y yo creo que sí sucede, confundir la manipulación con un mover de Dios. Déjame hacértelo en esta pregunta. ¿Estás llorando en la adoración porque Dios está tocando tu vida o porque los acordes están diseñados para que llores? Porque hay acordes que sí pueden tocar Tus sentimientos para eso están diseñados y usualmente son los acordes menores, los que suenan tristes, melancólicos.
Sí, claro.
Entonces, si dejando a Hillsong de un lado, yo creo que, por ejemplo, una banda muy famosa, Sin Bandera. Ellos son muy famosos y yo creo que ambos, tanto Leonel como Noel, son muy buenos haciendo música o canciones tristes. Y aunque no estés triste, si escuchas canciones de Sin Bandera, neta, te pone triste. Muchas de ellas, muchas de esas canciones. Pero si los escuchas haciendo cualquier otro ritmo de canción, la verdad es que, bro, como serenata rap. Es como, bro, ¿esto qué onda? O sea, la verdad, no tiene ningún sentido para mí. La verdad, no está nada chido. Pero hay muchas canciones que yo creo que su fuerte es canciones tristes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ok. El apóstol Pablo es muy específico en cosas que cuando a él le preguntan, apóstol Pablo, ¿está bien comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Está bien de esto? Creo que la respuesta que él les da, les dice, mira, cuando vayas al mercado y compres carne, no preguntes de dónde viene. Simplemente cómprala y cómetela y ya, ¿no? Porque si preguntas de dónde viene y te dicen, ah, bueno, esta fue carne que fue sacrificada a los ídolos y eso, entonces tu conciencia te va a acusar. Sí. Y si tu conciencia te acusa, entonces no lo hagas, porque eso ya es pecado para ti. ¿Sí tiene sentido o no?
Sí, claro.
Entonces, ¿a qué voy con esta parte? Justo como lo mencionaste tú, como mencionó Abraham Laboriel, bro, yo creo que esta es una onda muy personal. La receta no es una talla le queda a todos. O la misma receta es para todos.
Sí, claro.
Creo que es una onda muy personal de tu relación con Dios. Si a ti personalmente Dios te dijo o tú hiciste ese voto en tu corazón de yo no voy a tocar nunca para música secular, ah, qué chévere, quizás Dios te dio ese llamado, quizás Dios te dio esa convicción a ti, pero eso no es una regla general para todos. Quizás incluso hay personas que Dios se ha mandado
completamente
a ese ambiente para hacer luz en ese ambiente. Entonces yo creo que en la música que escuchas, si para ti escuchar música del mundo sí te afecta, es decir, si es una ocasión de caer, si para ti escuchar a Bad Bunny, al artista que tú quieras, si te lleva a esos deseos de perrear, ¿no? Si quieres así llamarlo, de tuerquear, de si escucharas Sin Bandera, realmente te pone en una onda muy triste, que hasta el punto de llegar a tener pensamientos suicidas, entonces esa música está mal para ti.
Sí, claro.
Hay para otras personas que quizás, para mí, escuchar cualquier tipo de música no me provoca nada. Escucho música para estar en el gimnasio, escucho música para ir en el carro. Y, bro, a mí no me provoca nada porque estuve acostumbrado a todo eso. Entonces, quizás para mí esa música no tiene, o ese género, ¿no? No tiene absolutamente ningún problema porque no me genera, no me es ocasión de caer. Sí. Entonces, yo creo que esta decisión, esta problemática es una onda muy personal, de acuerdo a si se puede llamar madurez espiritual, si se puede llamar a tu relación personal con Dios, es lo que tú debes hacer. Yo el consejo que daría es lo que dice el apóstol Pablo. Si a ti te acusan tu conciencia, si tú te sientes mal de escuchar música así, entonces no lo hagas porque seguramente va a ser pecado para ti, ¿no?
Sí, claro.
Pero si para ti es algo como, bro, es como escuchar cualquier cosa, no veo el por qué sea algo malo, ¿no?
Sí. Yo sinceramente lo único que sí me provoca así la banda y el reggaetón son náuseas, pero creo que esa es otra historia.
Exacto, yo también por eso no escucho ni reggaetón ni regional ni nada de eso.
Ese sí me provoca náuseas, por eso ese sí es pecado. Un día alguien me preguntó, pastor, espero que mi esposa no me regañe por esto que voy a decir, porque siempre me regaña por esos chistes, pero un día alguien me dijo, pastor, ¿eso es pecado? Le dije, no es pecado, es naco, pero eso es diferente.
Exacto. Así es. Oye, justamente.
Pero fíjate que hablando de este tema, de esta dicotomía y siguiendo como la línea que me gustaría seguir. Ahora, esa es la perspectiva. Tú como pastor se lo dices a una persona en cuanto a escuchar, en cuanto a consumir. A mí me queda claro y lo resumiría en, bueno, algo que se acorde a tus valores cristianos, creo que es algo que puedes consumir, ¿no? Si yo estoy acá bien entrado acordándome de acá de la ex y todo acá, pues obviamente no va de acuerdo a mis valores cristianos. Trataré de evitarlo, ¿no? En la medida de lo posible. Sencillo. Pero ahora desde la perspectiva del músico, ¿no? Entonces, a lo mejor sí. Ahí te va una buena, ¿no? Que me dijeron. Uh-huh. Cuando supieron que iba a hablar contigo y me dijeron, esta pregunta hay que hacerla. Oye, yo soy músico, soy cristiano. Mi trabajo es ir a tocar en un lugar. Y de uh-huh. repente me piden, no sé, la de la planta, ¿no? No sé, algo así, pues. Sí. Ajá. ¿Cómo guardarme o cómo guardar mi corazón? O cómo, si yo no tengo como... O sea, no soy un músico que... Soy músico de sesión o trabajo con un artista que digo, ya, pues este es el sí. show que vamos a hacer. Sino claro. A lo mejor trabajo en un grupo versátil, un mariachi, un norteño, algo así. Uh-huh. Y de repente pues tenemos que cantar canciones que no van acorde a mis valores. Pero es mi trabajo, es lo que hago. ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo lo manejaría alguien así, como músico? Ya no como oyente, sino como músico.
Claro. Uh-huh. A final de cuentas, creo que el trabajo es trabajo, ¿no? Y quizás hay muchas personas en donde vienen a esta parte de uh-huh. el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y a veces pensamos que el mundo... son música, es uh-huh. bares, cuando en realidad, bro, en aquel tiempo ni siquiera había lugares así para... Y tampoco en el contexto se refiere a ese tipo de mundo. O sea, uh-huh. sí. La verdad no tiene nada que ver, no está hablando absolutamente nada de eso. Sin embargo, creo que hay algo importante. La verdad, siendo honestos, yo fui músico en iglesia. Toqué en muchas iglesias cristianas que me uh-huh. invitaron, gracias a Dios también. Y la verdad... a muchos músicos cristianos que conozco, no quiero decir que todos, pero muchos, creo que tienen muy poco interés por ser personas teológicamente fuertes. Mm. Creo que van a la congre, tocan, y después de ahí en su vida diaria, en lo que es el resto de la semana,
buenísimo.
No tienen una relación con Dios. Mm. No tienen ellos el deseo de saber por qué creen en Dios. No tienen ellos el deseo de responder a la pregunta más importante de todos, ¿por qué haces lo que haces?
Sí.
¿Por qué crees lo que crees? Uh-huh. ¿Crees en Dios porque alguien te dijo que creyeras? ¿Crees en Dios porque tus papás te llevan a la iglesia? ¿Porque tu demás familia va? Y, uh-huh. Al fin no tengo nada que hacer el domingo. No va a jugar el Chivas América. Pues voy, ¿no? No hay ningún problema. Uh-huh. ¿Por qué lo haces? Y yo creo que la verdad, el problema radica ahí. ¿Cómo pretendes quizás, y puede ser en cualquier trabajo, no nada más como músico, ¿no? Pero en uh-huh. este caso hablando de la música, ¿cómo pretendieras que tu trabajo no te arrastre hacia una conducta mala o un comportamiento inadecuado como hijo de Dios, como creyente, uh-huh. si no te preocupas primeramente por ser una persona que tenga una relación sólida con Dios? Yo creo que por ahí empieza la situación. Si realmente fuéramos músicos, que nuestro trabajo nos exige tocar canciones que, bueno, a lo mejor uh-huh. no del todo van de acuerdo con los valores cristianos. No quiere decir que estoy de acuerdo con eso, pero es mi trabajo. Uh-huh. Quizás sería más fácil si tuviéramos una relación sólida con Dios y nuestros valores cristianos realmente bien cimentados. Uh-huh. Siempre hemos escuchado que deberíamos preocuparnos por estar con las personas correctas en el momento correcto, a la hora correcta. Pero regresando otra vez al ejemplo de Jesús y la samaritana, estaba en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta, a la hora incorrecta. Sí. Y aún así se las ingenió para hacer todo lo correcto.
Sí.
¿Por qué? Porque no es lo externo lo que va a corromperte, sino lo que está dentro.
Lo que está dentro, completamente.
Y quizás a veces nosotros tratamos como cristianos erráticamente de rodearnos de otros cristianos, de rodearnos de ambientes cristianos, de rodearnos de gente que crea lo mismo que nosotros creemos. Y entonces allí, ¿cómo vamos a hacer luz en las tinieblas? Deberíamos tener la capacidad como cristianos en cualquier ámbito de trabajo, sea musical o sea el que sea, de poder estar en el lugar incorrecto con las personas incorrectas y aún así poder hacer lo correcto.
Sí.
Poder ser luz en las tinieblas. Yo creo, honestamente, alguna vez escuché a Taylor Barriger hablar de la creatividad en la iglesia y él mencionaba una parte en donde leyó un libro, bro, no me acuerdo el nombre del libro, específicamente ahorita, pero es de una persona que él es productor, o era productor de programas televisivos no cristianos, pero él era cristiano. Y él dice que también lo mismo escuchó muchas veces de mucha gente cristiana, decirle como, hey, no, ¿cómo eres cristiano? Y estás produciendo programas de televisivos no cristianos y cosas así. Que él dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que como cristianos nos empezamos a encerrar en nuestras cuatro paredes y hacer música cristiana para cristianos, hacer programas de televisión cristianos para cristianos. Por eso es que el ambiente secular está muy oscuro, porque nosotros nos replegamos, que somos luz, en nuestras cuatro paredes. Y por eso es que a cualquier lugar secular que vas está plagado de oscuridad, porque nadie de nosotros se ha atrevido a hacer luz en las tinieblas.
Buenísimo.
Y yo creo, bro, que honestamente estamos fallando, quizás como cristianos, al ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, si es tu trabajo, no creo que deberías preocuparte por si es tu trabajo, creo que deberías preocuparte por qué tan sólida es tu relación con Dios, con el Espíritu Santo, para poder ser luz en ese lugar donde yo creo que Dios te ha puesto, donde yo creo que es la voluntad del Señor que tú estés, no para que te pierdas, sino para que alumbres a los demás.
Wow, buenísimo. Buenísimo. Oye, tenemos aquí ya algunos saludos y quizá un par de preguntas. Bueno, Héctor Iturríos dice saludos, pastor, también a Pastor Emanuel y a todos los que hacen posible el programa. Román Vázquez dice excelente programa. También tenemos a Luis Terán, a Paola Aguilera, Alma López dice, hola, buenos días, saludos y bendiciones para ambos. Quiero hacer una pregunta, espero que no esté fuera de lugar, pero hablando de música, ¿qué opinan de la musicoterapia? Música que está clasificada en frecuencias y según dicen, cada frecuencia sirve para sanar tanto el alma como el cuerpo. Ah, es buena pregunta. ¿Qué
Es buena
piensas?
pregunta, así es.
Qué buena pregunta, la vamos a dejar para el próximo programa. No, no es cierto.
Sí, no, no, no.
¿Quieres responderla?
Dale tú, a ver.
Es del
Dale
diablo.
tú y ya, y doy mi opinión después.
No, mira, yo sinceramente soy muy, muy escéptico a temas así que tengan tintes esotéricos, yo en lo personal, incluso en el ámbito cristiano, ¿eh? O sea, no sé si como causa de los tantos abusos que ha habido en muchas cosas, a pesar de que soy muy creyente, soy en mi postura teológica continuista, en cuanto a los dones sí soy muy renuente y soy muy escéptico. Porque ha habido muchos abusos. Entonces, todo lo que tenga tintes así como esotéricos y espirituales y místicos, yo sinceramente lo evito. Ese, para empezar, solo para que tengan como conciencia de que ese es mi sesgo, ¿no? Entonces, en cuanto a la musicoterapia, yo sé y entiendo que la música sí es capaz de, ¿cómo se puede decir? Como de. Es que no quiero usar la palabra manipular ni mover, pero sí como de afectar nuestras emociones, tanto positiva como negativamente. Eso me queda claro, clarísimo. Tanto así que de hecho podemos expresar, los que somos creativos, nuestras emociones a través de la música, ¿no? Entonces, eso me queda también muy claro. Mi problema es cuando se le da un tinte esotérico. Y así como de. Bueno, pues tales cosas te va a sanar y te ponen así. Sinceramente, yo casi lo catalogo como gente que le gusta el tarot o cosas así. Pues para mí es así. Entonces, yo lo que haría es que si tiene como ese tinte místico, lo evitaría por salud emocional y por salud espiritual. Esa es mi postura. Yo no puedo hablar de si es real o no, porque creo que desde la perspectiva cristiana y desde la visión judeocristiana del mundo, pues obviamente sabemos que no todo lo que ocurre como milagroso o místico o espiritual proviene de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando se le da ese tinte, a mí me parece como de tener cuidado. Ahora, que la música pueda pues sí, insisto, así como alterar nuestras emociones o cambiarlas positiva o negativamente, pues sí, claro. Y creo que a veces, por ejemplo, cuando estás en un estado depresivo y escuchas cierto tipo de música, como decías tú, cierto tipo de acordes, pues obviamente que te va a beneficiar. Eso me queda clarísimo. pero tiene un argumento más físico que espiritual. Entonces yo me inclino por lo físico, más que por lo místico.
Claro, yo creo que sí, indudablemente y científicamente sí hay estudios, y de hecho incluso lógicamente también, sin ser científico ni nada, cualquier persona que tenga capacidad de raciocinio puede entender que por ejemplo, las frecuencias graves entre 60 Hz, 80 Hz, están diseñadas para afectar a tu sistema motriz, es decir, a cómo te mueves. Por eso, bro, es que el reggaetón tiene mucho bajo, tiene mucho bombo, tiene toda esta parte que te hace bailar, porque eso es lo que hacen las frecuencias bajas, el darte las ganas de moverte, de querer mover tu cuerpo, de querer bailar, sí lo hace. Y yo creo, justamente como dices, que hay frecuencias que sí afectan esta parte física, creo que sí hay canciones, música, frecuencias, progresión de acordes, que pueden relajarte también. Yo sí lo creo. Sí creo que hay música, por ejemplo, que puede ayudar a concentrarte también. También creo que sí puede ayudarte. De hecho, justo es lo que hacemos en Cantos de Adoración, que permíteme abordar tantito el tema. No sé por qué le llamamos adoración a las canciones lentas y alabanza a las rápidas. No sé de dónde sale esa idea. Sí. No tengo idea. Pero, ok, vamos a decir a las canciones lentas. La música que ocupamos es, yo creo, como el conductor para poder concentrarte y entrar en ese ambiente, si quieres llamarle más íntimo, y poder adorar, ¿no? Si vamos a ponerle entre comillas adorar. Entonces, creo que sí afecta la parte física, incluso quizás emocional, pero así como sanarte, como ayudarte, no creo. Creo que la única persona que puede hacerlo es Dios. Si estás hablando de una sanación del alma, solamente es Dios quien puede hacerlo.
Completamente.
Y creo que va, quizás déjame mencionarlo, un poco de la mano con la psicología. No estoy diciendo que sea mala, al contrario, creo que es muy buena. Creo que muchos deberíamos ir a terapia, honestamente. Y creo que sí ayuda, pero escucha esto, y personas que nos están escuchando, la psicología te ayuda para cambiar un comportamiento. Pero solamente Dios puede transformar tu vida. Es la gran diferencia.
Sí, claro.
Y quizás creo que la música, en este sentido, musicoterapia, puede hacer lo mismo. Puede ayudarte a cambiar quizás un comportamiento, quizás tu estado de ánimo en ese momento. Pero realmente transformar o sanar tu alma, solamente Dios puede hacerlo en ese sentido.
Sí, claro. Completamente. Y coincido, ¿eh? O sea, nada más que digo, yo soy más como más renuente al tema que suena así muy espiritual, soy muy, muy renuente. Oye, y ya también casi para terminar tenemos otro comentario. Dice, debo comentar acerca de la música secular. Antes me encantaban las canciones de José Alfredo Jiménez y hasta me identificaba con ellas. Me gustaba interpretarlas. De mucho tiempo para acá ya no fue lo mismo. Imagínate cantando en una fiesta o X lugar donde dice, tómate esta botella conmigo, el último trago nos vamos, dice la incitación que surge a las personas que andan vulnerables en ese momento, personas que ya de por sí les encanta y tienen problemas con su manera de beber alcohol. En esos casos es cuando siento algo adverso en mi corazón y no me queda más que orar en silencio y pedir al Espíritu Santo no causar algún daño. Yo creo que, digo, creo que es una confesión sincera de alguien decir, o sea, ya no va de acuerdo con mis valores y estoy trabajando, entiendo que es mi trabajo y pido perdón al Señor, no me gustaría así. Pero creo que quizá lo que pueda liberar, salvo tu mejor opinión, es saber que tampoco somos responsables del actuar de las demás personas, pues. O sea, el problema, si dejáramos de cantar o no hacerlo, las personas seguirían haciéndolo. Entonces no somos responsables de ese problema. Quizá eso a nuestro amigo Héctor pudiera como liberar un poquito ese peso, ¿no? Pero me parece, agradezco la sinceridad, ¿no? Decir, yo sé que es mi trabajo, lo interpreto no me queda más que pedir al Señor que no causar algún daño a las personas, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de eso?
Sí, la verdad es que sí, no podemos controlar lo que sucede en otras personas, pero yo creo que esa, repito, es una onda muy personal. O sea, si la verdad Dios sí te habla a tu corazón, a tu mente, a tu conciencia, al Espíritu Santo, te convence de que no es algo que esté correcto, sería quizás mejor que no lo hagas, que trates de no necesariamente de buscar otro trabajo, pero ver de qué otra forma puedo desempeñar mejor mi trabajo. Creo que, Ernie, creo que justo quizás este domingo quiero hablar un poco en nuestra congregación acerca de fe o superstición. Creo que los cristianos muchas veces somos muy supersticiosos, bro. O sea, déjame decirte esto, como cristianos, a veces malamente nos burlamos del agua bendita de los católicos. Ah, pero los cristianos sí tenemos un aceite bendito de la unción,
Sí,
¿no? O
claro.
sea, no, no, la verdad,
Sí.
nos
Solo porque
burlamos
parece
quizás de
más judío.
personas. Exacto, la neta. Quizás a veces nos reímos de esta parte de, híjole, las personas que se comen 12 uvas en el año nuevo, bro, pero nosotros creemos. A veces, yo recuerdo cuando estaba en la prepa bien rápido, una vez dije, me desperté así, ¿no? Y dije, no puede ser posible que yo sea hijo de pastor y no sepa nada de la Biblia. Así que me propuse leer un versículo diario, por lo menos de la Biblia. Y chécate lo que pasaba en esta parte supersticiosa de los cristianos. Si había, no sé, me puse por meta leer antes de dormirme un versículo, por lo menos un versículo. Y si había una noche, como joven, bro, que quizás no me llamaba mucha atención la Biblia, pues no era constante en hacerlo. Entonces, si había una noche que dejé de leer y al otro día me iba mal en la escuela o en el día, yo automáticamente relacionaba que me iba mal porque fallé mi ritual de leer la Biblia. Y entonces, estás más enfocado en tu ritual que en realmente la relación que tienes con Dios.
Sí,
Y eso
claro.
se vuelve superstición,
Sí.
honestamente. Y entonces creo que así muchas veces sucede. Déjame aplicarlo a esta parte de la música. Yo he escuchado muchas veces de Marcos Brunet criticar a músicos cristianos, y por eso él hizo esa entrevista con Abraham Laboriel, a músicos cristianos que trabajan en un ambiente secular y no deberías hacerlo, y debes estar consagrado, y eso es malo. Y fíjate esta contradicción que la neta yo sí veo que él hacía, y muchos cristianos hacemos. Estoy en contra de músicos cristianos que trabajen para un ambiente secular. ¿Qué haces contratando a Abraham Laboriel para grabar en tus discos?
Sí,
O sea,
claro.
bro, es una
Sí,
contradicción grande
completamente.
completamente. ¿Sí me explico?
Sí,
Entonces,
claro.
otra parte contradictoria, Ernie, discúlpame que te diga rápidamente, ¿no?
Dale, dale.
Criticamos el Halloween. No estoy diciendo que estoy a favor de celebrarlo. No. Estoy en contra de ser de doble
Agresivos.
moral como cristianos. De
Sí.
doble moral. Ok. Criticamos el Halloween, que porque la celebración a los muertos, bro, ¿qué haces yendo al panteón a visitar a tu ser querido que se te murió? No lo hagas. No celebras Halloween, no vayas a visitar a las personas que se te murieron. No les vayas a
Sí.
dejar flores, no les vayas a decir, híjole, cuánto te recuerdo, un beso hasta el cielo. O sea, seamos coherentes en lo que creemos y en lo que hacemos.
Sí.
Si realmente no estoy a favor, no lo hago y dejo de criticar a las otras personas. Porque yo creo que ahí caemos en lo que dice la Biblia, en lo que juzgas a otros, a ti mismo te condenas. Porque
Sí,
acabas haciendo lo mismo
completamente.
que criticas de otros, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte, una vez más, quizás para concluir, del ambiente secular en la música o cristiano, si Dios a ti, el Espíritu Santo a ti, te hace sentir que es algo que no está bien que hagas, no lo hagas. Porque va a ser pecado para ti. Quizás para Pastor Ernie no es malo, porque así lo especifica el apóstol Pablo. Quizás para él malo no, para él no es malo tomar una copa de cerveza o de vino, pero a lo mejor para mí, que yo fui adicto, estoy un ejemplo, porque tampoco a mí nunca me gustó el alcohol, pero un ejemplo, que yo haya sido adicto al alcohol, a lo mejor para mí se está mal incluso tomar un vasito de alcohol,
Sí, claro.
porque eso me va a volver a regresar a la adicción. Entonces, repito, no es una solución que les cabe a todos, es una relación personal, es un camino personal en este viaje espiritual. Y eso es como lo tenemos que ver, en mi opinión,
Sí,
Ernie.
claro, completamente, completamente. Oye, ya para culminar, también mandar saludos a Ricardo, que nos manda aquí, dice, excelente programa, gracias por la enseñanza, gracias por las experiencias de todo lo que saben. No, pues gracias a ti, Ricardo, por sintonizarnos. Y por ahí me gustaría dejar sobre la mesa para el próximo programa, porque dicho sea de paso, ya amarré al pastor Emanuel por los tres programas, entonces nos debes dos. Nos
Súper
debes dos.
bien, ya estamos, ya estamos.
Entonces vamos a dejar el tema de la oportunidad laboral para los cristianos, para los músicos cristianos, y también ahora ya entrar la próxima semana también en el tema de la música y la alabanza y adoración. Porque hoy pues fue
Súper.
muy sobre la música, que creo que fue muy enriquecedor por los comentarios que nos están dejando. Creo que fue bastante enriquecedor y te agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. No sin antes recordarle que a las 8 de la noche tenemos la repetición por Dun Radio y el lunes sale en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast este episodio. Así que no se lo pierdan, compártanlo con alguien más y nos vemos la próxima semana. Emanuel, las últimas palabras de este programa.
Queridos amigos, muchas gracias por escucharnos, por sintonizar este programa de Convergente, ¿no? En esta app de Dun Radio. Ernie, muchas gracias por invitarme a este programa. Siempre es un gusto conversar contigo de cualquier tema, sea teológico, sea secular, sea de lo que sea. Muchísimas gracias y yo estoy más que puesto para los próximos programas. Un saludo a todos, que tengan una muy buena tarde, que la bendición del Señor sea con todos ustedes.
Gracias, amigo. Nos vemos. Amigos, nos vemos hasta la próxima semana. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dun Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.